¿Crees que el camino es competir contra tus compañeros para conseguir esa titularidad que persigues? Esto además te ha generado situaciones incómodas. Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Soy mejor que mis compañeros. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Fernando, cómo me gusta verte cada semana, ¿sabes por qué? Bueno, aparte porque te tengo gran aprecio y cariño, porque significa que seguimos aquí en otro programa más del podcast.
Otro más, ya estamos rondando los dos dígitos. Cuando digo los dos dígitos son los 20.
Muy bien.
Los 20 programas.
Muy bien, y como siempre decimos, gracias también a todas las personas que nos seguís cada semana, que estáis pendientes también de enviarnos mensajes y sobre todo de compartir esta aventura que, como decíamos al principio, va un poco de esto, ¿no? El motivo del podcast es que disfrutemos del camino, y yo creo que estamos disfrutando todos mucho de este camino desde que comenzamos Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Fernando, yo hoy quería comentarte algo. No sé cómo te lo vas a tomar, pero yo creo que soy el mejor.
Sí, eres el mejor.
Yo creo que soy el mejor, además, no el mejor, el mejor del equipo. Yo creo que soy el mejor de los dos.
¿Cómo lo ves? Es interesante, el mejor del equipo, ¿no?
Esto en deporte ocurre mucho, ¿eh? Cuando tenemos que, bueno, de alguna manera competir con nuestros propios compañeros, pues para una plaza, para un puesto, para ser titular, para ir a, en mi caso, a alguna gran vuelta, solamente iban 8 corredores. O sea, es una situación compleja, ¿eh?
Es complejo, ¿no? Es complejo por las dos partes, ¿no? Es complejo por los deportistas y luego es complejo por el técnico, que tiene que tomar la decisión de a quién cojo y a quién dejo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una de las situaciones, yo creo, que puede generar más ansiedad, estrés, miedo, ¿no? Y sobre todo la gestión de la toma de decisiones, ¿no? Es una toma de decisión por parte de estrategias, ¿no? ¿Qué uh-huh. estrategia tomo, ¿no? Porque al final todo esto puede ser incluso una estrategia de temporada, ¿no? O sea, ¿dónde me enfoco? ¿Hacia dónde me enfoco? Y depende de dónde me enfoque, pues tendré un puesto dentro del equipo y a partir de ahí, pues, ¿saldré o no saldré? ¿Seré titular o no seré titular? ¿Me escogerán o no me escogerán? ¿No? Y luego, pues, hay unas cosas que yo siempre les digo a los deportistas, y es, nadie conoce el futuro, ¿no? Entonces yo puedo plantearme, no, voy a tener un perfil bajo aquí para luego subir aquí y luego irme aquí, ¿no?
No se puede controlar eso.
No se puede controlar, ¿verdad?
La incertidumbre en el deporte, yo creo que nos acompaña, ¿no? A los deportistas, todos los que nos están escuchando saben de qué hablamos, ¿no? Podemos plantear, podemos hacer planes, pero al final tenemos que estar muy abiertos a esa gestión del cambio, que también está muy de moda en el mundo de la empresa, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a que en cualquier momento tenemos que cambiar la estrategia y enfocar hacia otro lado.
Sí, y en el mundo del deporte, los deportistas que son empresarios, aunque no lo sepan, ¿no? Y tienen un producto, ¿no?
El deportista es una empresa, ¿no?
Es una empresa, ¿no? Es una empresa y tiene un único producto. Es el problema, es de esa empresa. Porque las empresas hay veces que, bueno, pues tienen varios productos y pueden jugar.
Si no vendemos de esto,
exactamente, ¿no? Pero el deportista tiene un problema, que solo tiene un producto.
Y hay que venderlo.
Y hay que venderlo. No hay que venderlo, es que encima tienes que posicionarlo en el mercado y posicionarlo muy bien en el mercado, ¿no?
Que te elijan a ti.
Eso es. Entonces, muchos deportistas no se dan cuenta de la importancia que es que enfocar en estos parámetros, y que si quieres trabajar a unos niveles, llegar a ser, vamos a ver, ser, como tú bien dices, ¿no? Meterte en temas de equipos, de ser seleccionado, de ser escogido y demás, ya no estamos hablando de un deportista amateur o un deportista popular de un fin de semana, ¿no? Y este tipo de deportistas, cuando tú tomas esa decisión no es solamente ganar, estar ahí adelante, ¿no? Hay muchas más cosas que los deportistas no analizan o evalúan, y luego todo esto empieza a darse cuenta de la cantidad de cosas que tiene alrededor el deportista que no sabía, y esto genera una cantidad de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, ¿no? Que hacen que muchas veces el deportista, yo he escuchado a veces decir que prefería dar un paso atrás y quedarme donde antes por no estar con todo esto. Y la palabra que yo escucho mucho es que esto me agobia, ¿no? Y yo creo que esto es importante, que los deportistas tengan o una planificación o trabajen esto o o busquen a alguien, ¿no? Pero es importante que el deportista entienda que cuando crea un producto ya entra en otros parámetros del deporte.
Fíjate, yo vivía situaciones y creo que también son extrapolables a otras disciplinas, ¿no? Siempre que hablamos de equipo y te estás jugando esa plaza, yo a veces vivía situaciones, pues bueno, a las grandes vueltas, al Giro, el Tour y a la Vuelta, valga la redundancia, íbamos, en mi época, 9 ciclistas, ahora son 8, y claro, éramos 26, 30 corredores en el equipo, y sabíamos que nos jugábamos pues una plaza, ¿no? Había algunos corredores que iban seguro porque eran líderes, y luego había un grupo de corredores que éramos gregarios, que éramos ciclistas que íbamos enfocados a trabajar para esos líderes, y ahí nos jugábamos la plaza. Entonces, yo a veces vivía circunstancias, Fernando, como de estar en una vuelta previa, imagínate, la Vuelta a Burgos, compartiendo habitación con un compañero con el que uno de los dos estábamos jugándonos esa plaza. Entonces, sí. Claro, yo a veces pensaba y decía, bueno, ninguno de los dos tenemos culpa, o sea, yo no tengo por qué estar enfadado con él, además compartíamos habitación, imagínate, compartíamos baño, o sea, éramos como una familia y claro, podías caer en el error de cruzarte con él en la habitación y verlo como, no sé, como un rival, ¿no? Verlo como a ver si le puedo, claro, poner la zancadilla, ¿no?
Claro.
Sin embargo, yo, el planteamiento que hacía, y no sé cómo lo ves tú desde el punto de vista psicológico, era, oye, aquí seguimos siendo compañeros, vamos a hacer los dos lo mejor que sepamos hacer las cosas y después habrá alguien que tome una decisión, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo, Fernando, a gastar más energía en intentar que él fuera peor en su desempeño que en ser yo excelente en lo que intentaba estar haciendo, ¿no?
Lo que dices es correcto, pero las dos formas de trabajar existen, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa, ¿no? O la montaña viene a Mahoma, o Mahoma va a la montaña, ¿no?
Eso es.
Y este es el patrón que tú dices, ¿no? O yo soy el mejor o hago que los demás sean peores, ¿no? Al final yo me posiciono, ¿no? Que es lo que quiero. Entonces, son dos filosofías de vida. Y nos vamos a encontrar gente con las dos filosofías de vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando...
Perdona, Fernando, ¿las dos son buenas en praxis o no? ¿O se pueden considerar que una no?
A ver, en conducta se dice que lo que funciona es lo válido, ¿no?
Entonces, lo he escuchado mucho ya.
¿Sabes? Entonces,
si a mí me va bien, así.
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que me funcione, yeah, ¿no? Otra cosa es hasta qué punto esto es bueno para el equipo a largo plazo. A largo plazo, ¿de acuerdo? O sea, esto Harvard lo llama decisiones miopes, porque son buenas a corto plazo.
Yeah.
Pero cuando luego miras a largo plazo, ¿no? Le pasa lo mismo que a los miopes, ¿no? La cosa ya no se ve tan clara.
¿Cómo puede repercutir eso luego en romper el equipo, ¿no?
En romper el equipo o en mi reputación mañana para que otros equipos se planteen llevarme, ¿no? Porque si yo soy una persona
conflictiva en ese aspecto,
o que solo enfoca en él y no ayuda al resto del equipo, y sí, yo soy el que destaca en el equipo, pero no hago equipo alrededor mío, no hago, pues sí, a lo mejor, como tú bien dices, soy el mejor del equipo, ¿no? Ahora, soy otro equipo, estoy buscando a alguien para mi equipo, y dentro de esas opciones estás tú, y yo voy a analizar cuando te traiga mi equipo qué va a pasar, y entonces a lo mejor uno de los parámetros que analizo positivo o negativamente es hasta qué punto tú entras en lo que es la disciplina de un equipo o tú no haces equipo, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que para mí es interesante, es, aunque te funciona a corto plazo, a largo plazo, que es interesante. Y si tú estás en la disciplina de un equipo, yo tengo una frase que es saber ser soldado, ¿no? Digo, tú puedes hoy ser el general, porque te toca ser general, pero mañana tienes que saber ser soldado si tu rol mañana es el de soldado, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablo sobre todo en empresas o algo tal, planteo que el trabajador para mí más eficiente es aquel que sabe adaptarse a la situación del día. Y entonces, hoy sabe ser general y mañana sabe ser soldado, ¿no? Entonces, un deportista para mí que está en una disciplina de un equipo es aquel que cuando hoy le toca tirar y ser el que está delante, lo haga, pero saber que mañana soy yo el que tengo que estar detrás y dejar que otros tiren, saber también trabajar eso, ¿no? Entonces, no considero que una forma de trabajar sea la adecuada. Considero que es la adaptación al día a día y lo que necesita y esa lectura la que te hace a ti eficiente, ¿no? Uh-huh. Porque luego lo mismo, el que nunca tira, tú puedes decir, no, es que esta persona siempre está ahí apoyando al equipo y yo, ya, pero es que hoy tiene que empujar él, ¿no? Entonces tampoco me puede servir, ¿no? Uh-huh. Y el que siempre tira, puedes decir, no, es que hoy no es bueno que tire. Entonces, para mí es bueno la persona que sabe adaptarse, ¿no?
Yo siempre, fíjate, en eso que dices, Fernando, siempre hablo de ese liderazgo, ¿no? Yo siempre digo que los mejores líderes que tuve son aquellos que cuando se tenían que convertir en gregarios, lo hacían. Es decir, no, a veces había líderes que tenían un mal día, ¿no? A lo mejor físicamente no se encontraban bien, y había dos opciones, ¿no? Había un líder que te decía, yo no estoy para ganar hoy porque no me encuentro bien, pero evidentemente tampoco estoy para trabajar, yo
claro,
soy líder.
Claro, claro.
Entonces yo, o sea, a trabajar los que tengáis que trabajar, que yo... Y luego había un líder que decía, oye, yo hoy no estoy para ganar porque no me encuentro bien, pero si puedo subir bidones, si puedo ayudarte a ti a que cojas una fuga, ese hombre para mí se convertía en líder multiplicado por mil, porque me estaba demostrando que era uno del equipo, que era uno del equipo, que su rol era diferente en determinados momentos, pero que a él lo que le interesaba era que el equipo avanzara, ¿no? Y yo creo que esto está muy relacionado con lo que dices.
Pues no sé si era Aristóteles o Sócrates, pero uno de los dos decía que la humildad era la diferencia del poder, ¿no?
Total.
Gestionarla con humildad, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante, porque eso demuestra que controlas tú, ¿no? Uh-huh. O sea, quien es capaz a ser humilde, incluso teniendo poder, demuestra que controla la situación. Aquel que cuando es tiene poder, como es el caso del liderazgo, tiene que demostrarlo, la situación le controla a él.
Uh-huh. Y luego te quería preguntar, Fernando, algo referente a esto, a ver cómo lo ves tú, ¿no? Yo tengo esta opinión, ¿eh? Vale. Y a mí me gusta que tú me digas que sí, es otra, lo sí. que sea. Y también a nuestros seguidores que están ahí al otro lado que analicen esto. Fíjate, hay algunas situaciones en ciclismo y en otros deportes también, como fútbol o demás, que los entrenadores dicen a los deportistas, en función de cómo hagáis el siguiente partido, decidiré entre un jugador y un otro. Pero están tomando la decisión en la competición. Y yo creo que eso, bajo mi punto de vista, rompe el equipo, porque lo he visto a veces en ciclismo. A veces veo que el director dice, decidiremos quién es el líder en función de lo que dictamine la carrera, y lo que veo es que un equipo de 8 ciclistas se divide, porque siempre hay algún ciclista que tiene más afinidad con el otro, entonces al final es como que estás generando 2 equipos dentro de uno, y están perdiendo, yo creo, el foco en competir contra sus rivales, que son otros equipos, y está la competición está dentro de su propio equipo. ¿Tú crees que esa definición de roles, ese puesto, esa plaza, ya tiene que ir definida esa competición y respetarla?
Yo pienso que esa plaza la tomes como la tomes, o sea, tú eres el técnico que tiene que tomarla. Lo que no puedes decirle a tus deportistas es, depende de lo que hagas tú y el resto en la próxima competición, te vas a ir o no te vas a ir. Porque estás poniendo a la gente en una situación muy compleja. Entonces, puede ser que la escojas después de esa competición. Lo que no considero adecuado es que se lo digas a los deportistas.
Que se lo digas antes.
No entiendo qué función tiene. No entiendo qué función tiene. O sea, yo puedo entender una función cuando con eso consigues que el equipo vaya mejor. Pero cuando tú estás poniendo que, ¿no? Como decía Churchill, el enemigo sea el de detrás, no el de enfrente, hay un problema, ¿no? O sea, lo que le estás diciendo es, tu enemigo no es... El contrario, tu enemigo es el que lleva la misma camiseta que tú y es tu enemigo para la próxima competición. Pues ¿cómo no voy a intentar que esa persona a lo mejor no llegue un poquito más adelante, no meta un gol, no haga algo que ayude a que sea él y no yo el que vaya a esa competición, a ese campeonato o a esas Olimpiadas a lo mejor? O sea, imagínate lo que puede ser esto. No creo que lo adecuado sea decirlo. No digo que el técnico...
Pero no tomes una decisión.
Exactamente, tú eres el responsable de la decisión. Y lo que estás haciendo al decirlo públicamente, con todos mis... Vamos, es... Estás fastidiando a los deportistas y posiblemente fastidiándote a ti, porque esa competición la vas a adulterar en cuanto a que, tú lo has dicho, vas a desmontar tu equipo.
Es que al final es eso, ¿no? A veces se ven esas situaciones en las que el resto del equipo no sabe cómo comportarse. O sea, y se ha vivido, ¿no? En momentos determinados en los que, en el caso del ciclismo, los gregarios no saben si quedarse... Ha pinchado él, pero es que como dijiste que los dos se jugaban el puesto, ¿qué hacemos? ¿Le esperamos? ¿Nos vamos con el otro? O sea, no, yo creo que las ideas tienen que estar muy claras en la competición, porque bastante tienes ya con estar concentrado en derrotar al que tienes enfrente, que es de una calidad máxima. Entonces, si tú al final estás más pendiente de esos detalles en la propia competición... Yo es un pensamiento que fijaos que Fernando comparte conmigo, así que esto es buena noticia. Pero vosotros también escribirnos, ¿eh? Porque a lo mejor tenéis otra visión diferente y estamos encantados de escucharla. Fernando, dentro de esta competitividad, dependiendo de los deportes también, a veces es más extrema o menos extrema, ¿no? A veces hemos escuchado a los pilotos de Fórmula 1 decir que su principal rival es el otro volante de su propio equipo. Sí. Y de hecho... Yo conozco algún piloto que ha salido un poco, o sea, pues no conforme con lo que se vivió allí, ¿no? Salió con un pensamiento de decir, tengo la sensación de que no estaba haciendo deporte, porque estaba a veces intentando que mi compañero se saliera de trazada o que, o sea, estaba intentando eliminar a mi compañero, que llevábamos los mismos colores, el mismo sponsor. Es complicado eso, ¿no?
Eso es complicado, pero realmente el deportista ahí simplemente, y perdón por lo que voy a decir, es un juguete más, me explico. Eso se permite dentro de un equipo o se hace dentro de un equipo porque el equipo lo permite. O sea, al final eso es una cultura. O sea, cuando un deportista en un equipo hace algo de ese tipo y se corta tajantemente, se resuelve la conducta. O sea, el problema es que la conducta, como he dicho, es funcional. Si yo lo hago, me funciona y yo sigo teniendo pues ese monoplaza para las siguientes competiciones, o yo sigo siendo titular o sigo yendo a las concentraciones, me funciona, ¿no? Entonces, aquí sí que es el técnico el que tiene que saber analizar el tipo de conductas adecuadas que premia y castiga a los diferentes deportistas que tiene, ¿no? Y ciertas conductas, a lo mejor hay que castigarlas, ¿no? Para que ese deportista no las siga teniendo, porque al final tienes un problema. En un equipo de Fórmula 1, como tú dices, son dos pilotos. Pero llévatelo esto a un equipo de fútbol, que son 11, bueno, que son 22, ¿no? 22, 23 personas. O sea, imagínate la que puedes liar, o vosotros que... ¿Cuántos
20? Éramos en la plantilla, sí, entre 25 y 30.
Pues imagínate esto contra 30 personas, ¿no?
Para 8 sillines.
Para 8 sillines. La que puedes liar es inmensa, ¿no? Entonces, yo pienso que esto sí que es cultural. O sea, me refiero que la marca, el equipo, es el que tiene que estar analizando constantemente y cortando todo este tipo de conductas que entienda que no van con la filosofía. ¿Cuál es el problema? Que es que encima escuchas a veces a personas que es que encima están de acuerdo con esto ya. Porque pues el que más se lo trabaje. Yo personalmente creo que no es lo adecuado. Creo que no es lo adecuado.
Oye, y te iba a preguntar también, porque yo creo que el lenguaje, además alguna vez hemos hablado y cuando hablo contigo también en privado, el lenguaje es muy importante a la hora de afrontar determinadas situaciones y el lenguaje sí. Está conectado directamente con la cabeza, ¿no?
Sí.
¿Cómo puede afectar? O sea, un día me contaba un entrenador de fútbol que él vivía diferentes situaciones desde el banquillo, ¿no? Él estaba de pie, pero a veces se le acercaban jugadores y tenía dos tipos de jugadores. El que se le acercaba y decía, saca a Pedro, mira, si es que está fallando todas, si es que no da una, se lo decía aquí, ¿no? Y luego también tenía otro tipo de jugador que salía y le decía, mister, yo creo que por la banda puedo hacer este trabajo. O sea, había uno que se centraba en sacar los defectos que estaba teniendo, o fallos, uno de sus compañeros, y el otro se centraba en sus fortalezas, en decir, ¿qué puedo aportar yo? Ese lenguaje, por un lado yo creo que es negativo, ¿no? Un lenguaje tóxico afecta, y por otro lado un lenguaje más positivo, más de ver fortalezas, puede afectar de otra manera.
A ver, te cuento, yo tenía un jefe hace muchos años que en su despacho...
¿Nos estará escuchando, no?
Pues no lo sé, no lo sé, pero si lo escucha seguro que le hace gracia. En su despacho tenía una frase escrita que ahora la explico y que yo creo que todo el mundo que trabajó con él la aprendió. Y ponía, si entras, entra con jaula. Y la explicación es la siguiente. Dice, todo el mundo tiene pájaros. Yo también tengo mis pájaros, ¿sabes? O sea, que si tú vienes, no me traigas otro pájaro más. Aquí trae jaulas. O sea, trae soluciones, no traigas problemas, ¿no? Uh-huh. Era la explicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el equipo está jugando mal y uno del equipo juega mal, no me lo digas, eso ya lo sé yo. Yeah. O sea, no me traigas un pájaro más. O sea, tráeme una jaula, ¿no?
esa frase me
gusta. Entonces, él siempre decía, aquí se viene con jaula, ¿no? No se viene con pájaros. Entonces, si traes pájaro, él siempre decía, si traes pájaro, trae jaula. O sea, si vienes con un problema, dame la solución. O sea, no me traigas un problema más, ¿no? Entonces, yo creo que en un equipo... O sea, el poner encima la mesa problemas no aporta nada, ¿no? Lo que aporta es la persona que da soluciones, ¿no? Entonces yo creo que la persona que te dice, fulanito lo está haciendo mal, no está dando una, la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Lo sacamos? O sea, lo que tú me estás diciendo es que lo saque, que no. O sea, creo que no aporta. Aquí también hay un patrón cultural, y es que si eso te lo dicen es porque tú lo permites.
Ya.
Entonces también lo que hay que plantearse es hasta qué punto yo permito que los deportistas en mitad de una competición vengan a influenciar en mi toma de decisiones, ¿no? Entonces yo puedo permitir que ellos me planteen cosas, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Si me traen jaulas. O sea, ¿hay un problema? ¿Tú lo estás viendo en el campo? Sí. ¿Tú conoces la solución? Sí. Ponla encima de la mesa.
Vale.
Pero la solución, no el problema.
Totalmente. Oye, Fernando, yo creo que aquí, aparte de los deportistas, ¿no?, que se están jugando esa plaza o esa posición... también tiene mucho que ver el entrenador, ¿no? Porque ¿tú cómo consideras necesaria, o sea, imagínate, tienes dos jugadores o dos deportistas, ¿consideras necesaria una pequeña conversación para calmar, para explicar cómo quieres que se desarrolle esa competitividad entre ellos, marcar unos parámetros para que no valga cualquier cosa? ¿Consideras necesaria esa conversación a tres?
Sí. No lo sé si a tres. A lo mejor eso habría que analizarlo.
Individual,
¿no?
A lo mejor.
Sí, pero más que a tres, mínimo individual. A lo mejor hay que hacerla a tres, ¿eh? No estoy diciendo que no la haya que hacer. Pero la de a tres sería más dependiendo de la situación, ¿de acuerdo? Es más una mediación, ¿no? Cuando tú te sientas en medio de dos partes, esto es el principio de la mediación, entonces tú medias, ¿no? Pero mínimo lo que tiene que tener un entrenador es la suficiente relación con todos sus deportistas para poder hablar todo esto tranquilamente con el deportista y que el deportista entienda toda esa toma de decisiones. O sea, yo soy el entrenador y yo la decisión la tomo yo, pero es bueno que el deportista sepa, si tú solo castigas, el deportista no sabe lo que tiene que hacer para que tú le premies. O sea, es la famosa, en educación se llama bolígrafo rojo y bolígrafo verde, ¿no? Si yo cojo un bolígrafo rojo y en un examen te subrayo todo lo que haces mal, tú sabes lo que has hecho mal, pero no sabes lo que tienes que repetir, sabes lo que tienes que eliminar. Pero si yo cojo y me olvido de lo rojo y solo me centro en subrayar lo verde, lo que te estoy diciendo es lo que tienes que potenciar. Entonces, tú como entrenador, ¿qué haces? ¿Eres un entrenador de bolígrafo rojo o eres un entrenador de bolígrafo verde? Porque el entrenador de bolígrafo rojo elimina conductas inapropiadas, pero no consigue conductas apropiadas. Entonces, a lo mejor el planteamiento es, si yo me centro en las conductas apropiadas, por centrarme en eso, las otras dejan de aparecer. Con lo cual, centrarse en el bolígrafo verde ayuda a los deportistas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú te sientas con tus deportistas y les explicas qué es lo que has visto de él de forma positiva y le explicas dónde quieres que mejore y te olvidas de la parte negativa para que se vaya centrando en eso y el deportista vaya eliminando lo otro? ¿O eres de los que se sienta con el deportista y le empieza a decir, es que no me ha gustado esto, es que has hecho esto, es que ayer no te vi bien, es que el otro día llegaste con esta cara al entrenamiento, es que he notado esto de ti? Sí, que has cogido un kilo, ¿no? Como me decía a mí una persona. O sea, ¿qué tipo de entrenador eres? ¿De bolígrafo rojo o de bolígrafo verde?
Qué bueno. Oye, y creo que también es muy interesante después, cuando se toma la decisión, ¿no? Cuando tienes que elegir, que lo que hablábamos al principio, que es súper complicado para un entrenador. O sea, yo a veces me acuerdo que nos decían, buah, es que tenemos tantos ciclistas que podrían ir, es muy bueno para el equipo, pero a la vez también dice, me gustaría tener alguno menos, en peor estado de forma para que mi decisión fuera más clara, ¿no? Pero creo que también es muy importante, Fernando, después de esa decisión, reforzar al que no es elegido, ¿no? Decirle, oye, no vas a estar donde pensabas porque eres malo, porque no has trabajado lo suficiente. No, lo has hecho bien. O sea, lo que pasa es que hay un proceso de selección, me tengo que quedar con uno. Yo creo que esto también, tú que estás has estado muy vinculado a procesos de selección de diferentes ámbitos, creo que es difícil. Y sobre todo, interesante decirle, oye, sigues siendo igual de bueno, ¿eh? Sigues siendo una persona muy importante para mí dentro del equipo.
Hay una cosa que es importante cuando tú le dices a una persona que no, o que es hasta aquí, ¿no? Y es no enfocarte en que lo que tú acabas de decir. No es cuestión de que no seas bueno, es cuestión de que el perfil que estoy buscando para esta competición, para el día de mañana, para lo que va a pasar, esta persona lo tiene mejor que tú. O sea, no es enfocarte en que la persona sea buena o mala, es enfocarte en una situación adecuada.
O sea, imagínate, es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un equipo, es decir, oye, mira, es que el equipo que nos toca esta semana juega de esta manera y tu compañero puede hacerlo mejor. Pero sin embargo, el que va a venir dentro de dos semanas a jugar a casa, yo creo que tú eres el elegido.
No bajes el pistón, siga así, porque si no pasa nada raro, dentro de dos semanas tú vas a jugar porque te necesito para dentro de dos semanas, ¿no? O sea, no es decirle al deportista, da igual lo que te esfuerces, no te voy a poner, sino decirle, esta persona no es mejor que tú, esta persona la necesito porque tiene esta cualidad que es la que necesito, y cuando te necesita a ti para esta cualidad contaré contigo, ¿no? Entonces, no es plantearse que los deportistas son buenos, malos, mejores o peores, es quién se adapta mejor a una situación y qué peor y qué situación tengo, y explicárselo al deportista.
Oye, y además yo creo que esto también te va a sonar a ti, que trabajas con muchos con muchos deportistas y algunos de los que estáis ahí al otro lado también. Fíjate, Fernando, yo creo que también es muy necesaria la comunicación de esa decisión directamente, ¿no? Porque todos los deportistas hemos vivido a veces la situación en la que no, la persona que decide, no sé si es que no se atreve o no quiere, ¿no? Entonces te empiezan a venir pequeñas informaciones en las que tú ya vas atando cabos, ¿no?
Globo sonda.
Eso es, va ahí, viene uno y te dice, oye, pues me han dicho, he escuchado. Entonces todo eso está planificado por la otra persona que ya, cuando sabe que tú sabes la decisión, es capaz de sentarte enfrente tuyo. Pero yo creo que eso a veces puede molestar más y puede generar, ¿no?, más cabreo o más sensación de me quiero ir de aquí, no me ha gustado la forma, que si tú directamente te sientas y explicas algo así, oye, mira, he tenido que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso?
A ver, siempre que la decisión llega a mí por una vía secundaria a la que tiene que llevar, la persona tiene un problema. Porque es lo que tú acabas de decir. La gente lo sabe. Si lo sabe, es porque tú has tomado la decisión y en el momento de tomarla no has venido a hablar conmigo. Ya no voy a decir que esté premeditado para que yo ya vaya. No, no. Estoy planteando que si tú tomas una decisión y se lo dices a alguien, creo que la primera persona a la que se lo deberías de decir es a la persona que está involucrada en esa decisión, ¿no? De hecho, me acuerdo hace poco, es algo parecido, era en una empresa y era con una persona que se iba a tomar una decisión con ella y yo me acuerdo que le dije a la de recursos humanos, a la persona responsable de recursos humanos, y yo, no se te ocurra decírselo a nadie esto. O sea, hasta que no te sientes con el trabajador y se lo expliques al trabajador. Y una vez que se lo expliques al trabajador, ya se lo puedes contar a quien quieras. Pero el trabajador es el primero que tiene que saberlo. El primero. ¿Por qué? Porque hay que cuidar mucho a la persona, ¿no? O sea, porque lo que estás diciendo es te respeto y sé lo importante que esto es para ti y entiendo que te guste o no te guste, tú eres la primera persona que tiene que tener esta información, ¿no? Y esto lo que demuestra es que respetas a la persona y que para ti la persona no es, pues, un número, un muñeco, sí, una pieza en un tablero, ¿no? Que es algo más, ¿no? Y entonces, en equipo, en el deporte pasa lo mismo. ¿Tomo la decisión de no llevarme a esta persona? Sí. ¿La he tomado? Sí. Pues con la primera persona que hablo es con esa persona. Y se lo explico yo.
Yo creo que has dicho una palabra que nos encanta, respeto.
Sí.
O sea, es que al final, aunque la decisión no sea positiva para ti en ese momento, siempre que la otra persona te esté mostrando ese respeto, todo cambia. Y tu forma de verlo, tu forma de entenderlo, cambia radicalmente a que si te vienen dando lo que tú dices en los globos sonda, al final te va generando una ansiedad, te va generando un estrés, un desasosiego. Empiezas a pensar también, ¿y por qué no me lo ha dicho? ¿Y por qué no ha venido él a contármelo? Empiezas a ver esa desconfianza. Yo creo que eso rompe mucho más que lo que hablamos aquí alguna vez, Fernando, sí, que es tener todas las variables en la mano.
Efectivamente. Efectivamente. Hay una cosa en marketing, cuando se estudia las marcas, se estudia por dos parámetros. El primero es competencia, que es competencia e incompetencia, y el segundo es calidez frío. O sea, las marcas se pueden dividir en un cuadrante, en cuatro cuadrantes, ¿no? En un patrón de cuatro cuadrantes, que es competente cálido, ¿vale? Competente frío, incompetente cálido, incompetente frío, ¿no? Vale, ¿por qué digo esto? Porque un entrenador es una marca para un deportista y está en estos cuatro cuadrantes. La competencia es la relación que tiene el entrenador técnicamente con el deporte. O sea, el deportista siempre va a valorar la competencia del entrenador en sus parámetros técnicos, en cómo gestionar un partido, en cómo prepara los entrenamientos, en cómo estructura una temporada, ¿no? Todo esto. Pero su relación personal es la calidez. Y es cálido o frío. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque al final lo que queda no es tu competencia, es tu calidez. Y el respeto, tú no se lo tienes a las personas que son competentes, se lo tienes a las personas que son cálidas. De hecho, en marcas, hay marcas que son muy competentes, pero son frías, y las personas no las respetan. En cambio, las marcas que son menos competentes, pero son más cálidas, las personas las respetan más. Entonces, mi pregunta es, tú como entrenador eres una marca, ¿cómo cuidas la calidez con las personas que acompañas en este camino que es el deporte? Porque eso es lo que te va a marcar la diferencia. Entonces, cuando tú cuidas esa relación, la persona le puede gustar o no tu decisión, pero dentro de ello existe la capacidad de que mi cerebro me va a decir que no tengo nada que decir contra la persona. Me puede gustar o no la decisión, lo vuelvo a decir, ¿eh? Y puedo quejarme de la decisión, pero no de la persona. cuando tú escuchas a una persona, tú has dicho antes las palabras, ¿no? Las palabras son muy bonitas porque te dicen a dónde atiende la persona cuando hablas con ella. Entonces, cuando tú hablas con una persona y la persona verbaliza un problema, esa verbalización está enfocada en un punto. Y hay personas que cuando te presentan el problema, te hablan del problema o te hablan de la persona con la que tienen el problema. ¿Sí? Bien, en deporte, cuando un deportista tiene un problema con la decisión del entrenador, te habla de la decisión. Cuando un deportista tiene problemas con el entrenador, la decisión es la excusa para poner encima de la mesa la situación. Pero no te habla de la decisión, te habla del entrenador.
Qué bueno.
Y entonces el problema es cómo el entrenador ha gestionado su relación con el deportista.
Esa calidez, ¿eh?
Efectivamente.
Y lo que dices, al final todos somos una marca, ¿eh?
Todos somos una marca.
Y la gente se va a quedar con cómo, cuando escucha esa marca, ese, en nuestro caso, nuestro nombre, cómo,
sí.
qué le viene a la cabeza.
Efectivamente.
Lo que hablábamos siempre, hay muchos deportistas que recuerdan a sus entrenadores sobre cómo se comportaron con ellos como personas, no a nivel técnico, sino a nivel emocional. Fernando, me deja la mochila del vestuario, pero yo quería meter algo. ¿Tienes algo por ahí o no?
Vamos a meter algo. Vamos a meter, yo creo que una cosa que creo que es importante y es, dentro de un equipo, y lo decía al principio, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestros enemigos o nuestros rivales más importantes están dentro del equipo porque competimos con ellos por una plaza. Y es cierto, a corto plazo tú sí que compites con ellos. Pero esto, como he dicho, es una decisión miope. Realmente la pregunta que yo te quiero hacer es si quieres ser deportista de una temporada o quieres ser un deportista de carrera. Y un deportista de carrera pues va a crear una marca. Y esa marca la van a ver su equipo y los demás equipos. Entonces, cuando tú enfocas en el equipo y pones el valor del equipo por encima del tuyo, pues lo que estás haciendo es crear una marca que hace que a lo mejor este año no sea tu año, pero que hace que otros equipos a lo mejor mañana, cuando necesiten un profesional, piensen en ti para meterlo en su equipo. Aquellos deportistas que solo piensan en ellos pueden hacer la temporada de su vida, la temporada, pero a lo mejor no más temporadas.
Sin ese, al final.
Efectivamente.
Singular. Muy bueno, comparto 100%. Fíjate, yo también me gustaría trasladar a los oyentes la importancia que tiene esas personas que tienen que tomar esa decisión. Difícil, volvemos a repetir, muy difícil a veces tomar decisiones en cuanto a quién juega, a quién va esta carrera. Pero sobre todo, que lo que hablábamos ahora, ¿no? Que queden la cara, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, desde mi punto de vista como deportista lo he vivido, que vengan a darte esas explicaciones, son muy necesarias. Y además esas explicaciones se pueden convertir en una inyección de motivación. O sea, depende cómo te trasladen ese mensaje. Tú, en vez de verlo como que no he sido el elegido, estoy cabreado, puede ser al contrario, puede ser que diga, pero fíjate, es que me ha dicho que voy a ser muy importante en la siguiente carrera, o que voy a ser muy importante, o que no voy aquí porque quiere que esté más fresco allí. O sea, dependiendo de cómo te den ese mensaje, te pueden hundir, te pueden hacer cabrearte, te pueden hacer querer irte de ese equipo, te pueden hacer que seas un deportista que rompa la hegemonía del grupo, a todo lo contrario, a que generes, a que te conviertas en cemento de los cimientos de todo el equipo. Así que creo que la comunicación y esas charlas son súper necesarias entre la persona que decide, seleccionador, entrenador, con deportista. Bueno, Fernando, pues nos vemos muy pronto de nuevo, ¿vale?
Nos vemos muy pronto.
Hasta luego,
cuidaros. Time to go.